Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es un gozo saludarles e interactuar con ustedes, pero hoy nos gozamos en poder escucharle todas sus preguntas y consultas médicas de cualquier tipo. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a esta edición de Clínica Abierta que tanto ustedes esperan todos los martes, jueves y viernes. Para todos ustedes les damos una cordial bienvenida, un fuerte abrazo, abrazo que también extendemos a nuestro amigo colaborador aquí en el estudio, el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está, doctor?
Por la gracia de Dios, bien. ¿Y la Alicia cómo se encuentra?
Yo estoy deseando escuchar a nuestros amigos y sé que lo haremos.
Pues qué bueno, porque ese deseo también a mí me embarga.
Así es. Así que, amigos, queremos saludar en especial a todos los amigos que nos escuchan en América del Sur, en el país de Uruguay. Allí nos escuchan y retransmiten este programa a través de Radio La Voz de la Esperanza en 97.5 FM y además en FM Norte 102.3, Tacuarembó, Uruguay. Para ustedes, nuestros mejores deseos, que tengan salud y toda bendición del cielo. Rápidamente voy a compartir los teléfonos. Tienen que saber que hay turnos disponibles, así que aprovéchelos. Puede llamarnos, si está en Puerto Rico, al 787-303-0101. Para llamadas internacionales, tiene dos números telefónicos a llamar. El primero es 787-282-5990 o 787-763-7100. Es importante que sepan que estos teléfonos son totalmente gratuitos. Otro asunto, cuando presenten su pregunta o consulta, deben bajar el volumen de su radio para que el doctor pueda escuchar y así ustedes se puedan beneficiar. También, si reside en Estados Unidos, anote el número telefónico. Es el 1-866-920-9765. También tenemos presencia en las plataformas sociales a través de Facebook o a través de YouTube. Allí usted nos busca @WZOL o Radio WZOL 98.3. También puede interactuar con nosotros y presentar sus consultas. Y sin más, vamos a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Nunca se debe volver a comer antes que el estómago haya tenido la oportunidad de recuperarse después de haber digerido los alimentos. Cuando nos acostamos en la noche, el estómago debiera haber terminado su trabajo de tal manera que los órganos digestivos puedan descansar al igual que van a descansar los otros órganos del cuerpo. Pero si se le echa comida, los órganos digestivos se ponen en movimiento nuevamente y continúan funcionando durante todas las horas de la noche. Debido a esto, el descanso se ve perturbado con pesadillas y en la mañana la persona se siente fatigada. Nosotros podemos tener un deseoso y bien merecido descanso, pero ese descanso, para que sea total y placentero, debe permitirse que ocurra en todo el organismo. No es posible que porque el cerebro nada más se está tratando de desconectar, el estómago siga funcionando aún mientras el cuerpo está en reposo. Así como los otros órganos, los otros sistemas deben descansar, así también el sistema digestivo debe continuar descansando. Ese asunto de cenar tardíamente, ya después de las 6, o de ingerir algo antes de comer, porque si no, no duermo. En realidad, no debiera ser parte de nuestras costumbres. Estamos alterando el buen funcionamiento del organismo y lamentablemente al día siguiente usted despertará con falta de energía, ya que el cuerpo la necesitó para seguir procesando los alimentos que quedaron y ahora se procesan lentamente. Pero en ese procesamiento se requiere más energía. Conserve su energía, descanse bien, no coma después de las 6 de la tarde.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y ya nuestros amigos están listos. Y la primera llamada le pertenece a Luisa. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Bienvenida, Luisa.
Amén, gracias. Yo quería hablar con el doctor.
Sí, adelante.
Para una consulta.
¿Cómo no? Él le está escuchando, Luisa.
Buenos días, doctor. Bendiciones.
Buenos días.
Yo quería decirle, la consulta no es para mí, es para el papá de mi hija. Él fue al doctor y le dijeron que tiene piedra en los riñones y tiene una en el riñón derecho de 4 centímetros y en el izquierdo una de 2. Y yo quería a ver si usted me podía dar algo para que no tengan que operarlo, ya que el doctor le dijo que tenía que operarlo, incluso lo refirió a cirugía.
Muchas gracias. Mire, hay algo que debemos tratar de comprender. Si las dimensiones que usted me dio son correctas, 4 centímetros y 2 centímetros, esas piedras, esos cálculos urinarios no van a poder ser expulsados. Esos cálculos, cuando mucho, podrían irse desgastando lentamente. Pero si el asunto le está causando obstrucción, le causa dolor, se le facilitan las infecciones urinarias o le está causando una obstrucción en el flujo de la orina, donde facilita que se vaya desarrollando una condición llamada hidronefrosis. Entonces sí, es necesario que lo operen. Si usted verifica bien la lectura de la radiografía o del estudio que le hizo el radiólogo, mire bien las dimensiones. Una cosa es que sean 4 milímetros y otra cosa es que sean 4 centímetros. Si dice mm, son milímetros. Si dice cm, son centímetros. Si fueran milímetros, es más fácil expulsarlas y no habría tanta urgencia en operarlo. Pero si fueran centímetros, dependiendo de la ubicación y del daño que estén produciendo en este momento, entonces sí tendría esa opción de la cirugía. Por otro lado, el consumir, digamos, este tipo de jugo, usted va a exprimir 2 naranjas y en ese jugo de 2 naranjas le va a añadir el jugo de un limón. Esto aumenta la cantidad de ácido cítrico. El ácido cítrico es muy bueno para poder desgastar y achicar esos cálculos, esas piedras, si son de calcio. Si no son de calcio, es muy difícil que esto pueda ocurrir. Afortunadamente, más del 92-93% de las ocasiones son de calcio. Si usted hace ese tipo de procedimiento, prepare el jugo de 2 naranjas dulces, 2 chinas, con el jugo de un limón. Y esto lo puede tomar 2 o 3 veces al día. este tipo de procedimiento ayuda para que esos cálculos se vayan poco a poco deshaciendo. Pero si son de 4 centímetros o 2 centímetros, está mucho más difícil y en algunos casos, dependiendo de si causa obstrucción o está causando otra sintomatología, pudiera ser necesaria la operación.
El próximo turno le pertenece a una amiga anónima que se comunica desde Añasco, Puerto Rico, así que la atendemos. Bienvenida, anónima.
Ajá, buenos días.
Buen día.
Pues ya que yo saliste positivo de cáncer en la piel y el dermatólogo me ha recetado algunas cremitas, ¿verdad?, para ayudar al, me da un poco de picor y eso. Pero para por el protector solar, yo estoy escuchando de diferentes personas de aquí y de Estados Unidos, que mis familiares que están allá, que dicen que están diciendo que el zinc, el óxido de zinc que contiene el protector solar, que es cancerígeno. ¿Qué te me puedes decir?
Mire, no había escuchado ese tipo de situación. Si usted me permite indagar respecto a eso, tal vez podría indicarle, pero no había escuchado que el óxido de zinc contenido en el protector solar pudiera causar ese problema.
Bien, el próximo turno le pertenece a Carmen. Ella nos llama desde la República Dominicana, así que la atendemos. Bienvenida, Carmen.
Sí, buenos días, doctor.
Buenos días.
Mire, los síntomas míos son gases a veces afectosos, indigestión a veces un poco lenta, inflamación y reflujo gástrico. ¿Qué te me recomendaría, por favor?
Gracias. Mire, para esos procesos donde se desarrollan flatulencias, lo mejor es el utilizar el agua de limón. Para unas 4 onzas, hablamos de unos 120 mililitros aproximadamente, media taza, 4 onzas, exprime el jugo de un limón y usted va a tomar ese jugo después del almuerzo y después de la cena. Espere como unos 15 minutos, 20 minutos y proceda entonces a ingerir este tipo de jugo. Esto ayuda a neutralizar, acelera el mecanismo de mezclado, aumenta la acidez y hace que esto pueda entonces ayudar para que usted pueda tener una mejor digestión y menos flatulencias. Pero, hay personas que esto les puede causar problemas de acidez estomacal. Entonces, hay un producto que puede ayudar tanto las flatulencias como el problema de la acidez, y es el carbón activado. Ese producto usted puede disolver una cucharadita en 4 onzas de agua, lo puede ingerir por lo menos, digamos, una hora después del almuerzo y la cena. Solamente tiene que estar atenta porque puede causarle estreñimiento y puede observar que las heces salen oscuras. No es que haya nada malo, sino sencillamente que está expulsando el carbón, porque el carbón no se absorbe, se expulsa a través de las heces. Así que ahí tiene dos alternativas. Si no le causa acidez el uso del jugo de limón, use el jugo de limón. Si le causa acidez, use el carbón activado, que neutraliza tanto la acidez como el proceso de usted tener este tipo de molestias, ¿verdad?, de flatulencias, pero sepa que le puede estreñir y o le puede también producir las heces oscuras.
Es momento de hacer nuestra primera pausa, pero aquellos amigos que ya tienen turno, les pedimos que no se nos retiren, porque volvemos en breve.
Pare, pare. Deténgase. Escucha un mensaje de alerta para su vida, de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
Amigo, combate el estrés y la fatiga. Uno de los problemas que más afectan al ser humano es el estrés, es la fatiga. Para evitar serias complicaciones, he aquí, amigos, una buena receta. Número 1. Aliméntese correctamente. Consuma más frutas, más vegetales. Número 2. Cambie su actitud. Una actitud positiva en la vida es muy saludable. Número 3. No se deje abrumar por los problemas, por las dificultades. Número 4. Tome las cosas con buen humor, sonría y no deje de sonreír. Número 5. Una caminata diaria libera el estrés. Practíquela. Camine, camine y no deje de caminar. En otras palabras, cambie su estilo de vida. Las enfermedades aumentan porque nos descuidamos en nuestro sano vivir. La vida es corta y bien vale la pena vivirla. Use los mecanismos de defensa del cuerpo mediante un estilo de vida saludable y apropiado para cada persona. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos y más que amigos, somos sus hermanos.
¿Sabía que su cuerpo tiene mecanismos de control del hambre y la saciedad? Grelina es la hormona que da la sensación de hambre. Leptina y otras hormonas nos hacen sentirnos saciados. Hay varios factores que influyen en la acción de esas sustancias. Por ejemplo, una alimentación con mucha grasa y calorías reduce las hormonas de la saciedad, llevándonos a un consumo mayor. Sin embargo, una flora intestinal saludable tiene el efecto contrario. Al contrario de lo que se creía, estudios recientes no consiguieron mostrar ventajas cuando uno hace más comidas a lo largo del día. Por otro lado, comer despacio y masticando bien reduce el apetito y el consumo calórico. El hambre y la saciedad también son influenciadas por la carga genética y los ritmos circadianos. Entonces, para un control eficiente del hambre y la saciedad, coma con regularidad en horarios parecidos, coma despacio y mastique bien. Y practique una alimentación rica en alimentos de origen vegetal, sin excesos y favorable a una flora intestinal saludable.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Blueberries. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. En español se llaman arándanos, una palabra que no conocía hasta hace unos pocos días. En inglés se llaman blueberries y en Spanglish blueberries. En cualquier idioma son una delicia en este verano. ¡Qué dulzura! Pero el sabor y la textura no son sus únicas cualidades. Algunos de nosotros tememos perder nuestra memoria al envejecer y los científicos sostienen que los arándanos son la mejor comida para disminuir la demencia. Investigadores que estudian las propiedades de los arándanos han descubierto que pueden contrarrestarse, en alguna medida, la pérdida de memoria y de movimiento que sobreviene con el envejecimiento. Pero antes de correr a llenar tu boca, recuerda que todos los estudios hasta la fecha se han efectuado exclusivamente con ratas. Las ratas que comen blueberries han desarrollado más inteligencia y tienen más coordinación que las ratas que comen otros alimentos. Los científicos piensan que los pigmentos que le dan color a la fruta aumentan la fusión de las células del cerebro. Un científico del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento manifiesta que comer muchos arándanos tiene sus beneficios, pero aclara que, por el momento, solo es una conjetura. ¿Y tú? ¿Planeas agregar arándanos a tu cereal, mantecado y hasta tu arroz con habichuelas? El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos, en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Hemos regresado a Clínica Abierta y estamos escuchando sus preguntas y consultas médicas. Y ha llegado el turno de atender a la amiga Gelda. Ella nos llama desde la hermana República Dominicana. Bienvenida, Gelda.
Sí, muchísimas gracias. Dios les bendiga.
Gracias,
gracias
igual a usted.
Por ser esa gran familia. Saludo para todos.
Gracias,
doctor, Gelda. Mi pregunta es, ya creo que hemos dialogado sobre eso, pero ahora sí es verdad que me hice mis análisis y la analítica indica que yo tengo la vitamina B, no, la vitamina B12 y la vitamina D muy bajo. Entonces, ellos me estuvieron diciendo que yo tengo que comer carne, tengo que comer víscera, comer hígado, comer muchísimas cosas. Y yo le protesté al doctor. La Biblia dice que no debemos comer víscera. No, pues salmón, digo, quizá el salmón, pero hace mucho que a mí, no por religión, mi gastro me quitó todas esas carnes. Me dijo que podía comer pechuga, salmón, pero salcochado. Nada de eso como sazonado. Y para eso me he quedado así. Oye, doctor, yo soy una persona, voy al médico y los médicos me dicen, tú estás más sana que yo. No tengo problema de... Solamente ahora que me dieron que yo tengo esa... Porque hicieron esos análisis en sangre y me encontraron eso. Y yo no quiero volver a estar comiendo nada carne, porque si ya los años que yo tengo un promedio más de 30 años comiendo no carne. Entonces, ¿qué usted me aconseja? ¿Yo debo comer la carne para aumentar las vitaminas que me falta? O usted me dice, porque yo, y dice que esa vitamina no se halla en ninguna comida. Le digo, doctor, esa vitamina comiendo granos, cosas así, yo puedo vivir. Y me dijo, no, tú tienes que comer carne. Ahora, doctor, usted me va a decir algo que yo pueda comer para mi vitamina B12. Gracias. Sé que la vitamina D con el sol basta. Gracias.
Gracias por la consulta. Bueno, afortunadamente, sí hay lugares donde usted puede obtener la vitamina B12. Hay las setas, los hongos, nos pueden proveer esa vitamina B12. Y de hecho hay suplementos de donde se puede obtener esta vitamina B12. Especialmente se obtiene de hongos. También se obtiene de algas. Hay algas que producen este tipo de vitamina B12 como la clorela. Así que hay hongos y hay algas y ambos afortunadamente los puede obtener en suplementos. El más económico de todos es la levadura de cerveza. Esa tiene buena cantidad de B12, aminoácidos y los miembros diversos del grupo B. La vitamina D, ya sabemos que gracias a Dios es gratis, pero algunas personas tienen ciertas dificultades, ya sea por discapacidades o sencillamente porque tienen otros trastornos que no le permiten estar expuestas al sol diariamente por algún lapso de tiempo. También la puede conseguir en suplementos y ambas le pueden beneficiar sin tener los efectos adversos del consumo de la carne. Porque si bien es cierto que hay ciertas cantidades de vitamina D en alimentos de origen animal, y de B12 también. También es cierto que la cantidad de productos como grasas saturadas, colesterol, hormonas y exceso de hierro que se obtiene de esos productos trae entonces unos efectos adversos que no podemos señalarlos como agradables solamente por obtener vitamina B12 y vitamina D de esos otros productos. Así que entiendo que sería más fácil para usted y tendría muchísimos menos efectos adversos, menos obstrucción de arterias coronarias, de arterias cerebrales, podría tener esas arterias mucho más limpias, esas arterias al estrecharse por efecto de las grasas saturadas y colesterol van a impedir que usted tenga una buena cifra de la presión arterial, comprometen los riñones y ponen en riesgo ese tipo de salud cardiovascular, que dicho sea de paso, cuando hay reducción de vitamina B12 y de folatos, se eleva un marcador que indica riesgo cardiovascular, se llama la homocisteína. Si usted consume diversos tipos de legumbres, de ensaladas, y toma ese suplemento de vitamina B12, usted lo que hace es protegerse en contra del aumento de ese marcador y usted conserva una mucho mejor salud cardiovascular.
Desde Maricao, Puerto Rico, nos llama la señora Ruiz y la vamos a atender. Bienvenida, señora Ruiz.
Sí, sí, buenos días. Muchas felicidades por su programa, que Dios los bendiga. Yo quisiera saber, yo tengo la azúcar que le chequean a uno cada 3 meses, yo la tengo en 9.5. Entonces estoy tomando muchos medicamentos. Yo quisiera saber si el doctor me puede decir si yo puedo algo que sea natural para no tomar tantos medicamentos para el azúcar. Gracias, escucho por radio.
Muchas gracias, comprendo su preocupación, pero esa hemoglobina glicosilada o glucosilada está bastante alta. Usted debe hacer algunos ajustes, pero mientras hace el ajuste, usted también debe ir tomando los medicamentos. Sí, estoy consciente de que las personas actualmente están ingiriendo polifarmacia. Muchas personas está ocurriendo ese tipo de situación. Pero en lo que usted regula y reduce esa cifra de la glucosa sanguínea, debemos hacer algunos cambios. Número 1, usted va a comer solamente 3 veces al día. No va a estar ingiriendo meriendas, a no ser que usted sea una diabética que utilice insulina. Pero si no usa insulina, que está usando las tabletas, los hipoglucemiantes orales, entonces solamente 3 comidas al día. Y estas comidas deben estar espaciadas, de tal forma que usted le dé oportunidad a su sistema digestivo y especialmente al páncreas, para que el páncreas pueda funcionar y pueda hacer su labor, donde facilita la producción de esa insulina para que usted pueda reducir la cifra de la glucosa circulante. También es necesario que tenga a bien entonces hacer nada más esas 3 comidas, nada más en horario específico. Por ejemplo, 6:30, 7 de la mañana, desayuno, 12 del mediodía, su almuerzo, 5 de la tarde, la cena, ya. No es a la hora que usted quiere, no es cuando usted pudo. El diabético, si quiere evitar tener que usar fármacos, tiene que ser bien disciplinado. Comer en sus 3 comidas, nada de meriendas, nada de alimento entre comidas. Segundo, debe salir a caminar 2 veces al día. Una de ellas después del desayuno, como si fuera un paseo. Hágalo durante un lapso de 45 a 60 minutos. Suave, sin que le cause náuseas, vómitos, ningún tipo de trastorno. Es un paseo. Y nuevamente vuelva otra vez a practicar ese paseo a eso de las 4 de la tarde, cuando el sol se siente. Cuando el sol está bueno todavía, ahí es que usted lo debe hacer, porque la presencia de la luz solar ayuda a reducir la cifra de la glucosa circulante. Y mientras usted se ejercita, porque el ejercicio reduce la cifra de la glucosa en la sangre, el sol también extra ayuda para que usted pueda tener una reducción adicional de la glucosa sanguínea. Así que tiene 2 factores que están a la misma vez propiciando esa reducción que usted está buscando. También debe considerar que la cena debe ser una cena liviana. ¿Escuchó bien? No dije escasa, pero sí liviana. Y debe ser temprano, de 5 a 6. Esa cena, en su caso, no debiera ser de viandas. El consumir papa, yautía, yuca, ñame, malanga, ese tipo de productos no va a estar en la cena. Tampoco arroz, ni mucho menos pastas todavía, ya que esos productos facilitan que usted durante el periodo de la mañana amanezca con niveles de glucosa elevados. La cena, en su caso, va a tener una mayor cantidad de ensaladas, hortalizas, y le puede añadir algunas pocas de, pueden ser legumbres, estoy hablando de habichuelas, pueden ser garbanzos, para que usted sienta que tiene alimento que la puede sostener, o puede ser también algunas almendras o nueces, pocas. No se le ocurra usar ninguno de los otros productos, ni siquiera frutas a esa hora. Y usted notará cómo la cifra de su glucosa en niveles de la mañana comienzan a amanecer mucho más normales. Y usted continúa caminando, continúa ingiriendo alimentos que sean adecuados. Recuerde que los carbohidratos complejos, estoy hablando de los cereales integrales. Si va a comer arroz, arroz no sea blanco, arroz integral. Si va a comer arroz basmati, que sea basmati integral. Si va a comer arroz jazmín, jazmín integral. Pero el amaranto y la quinoa constituyen dos tipos de cereales que se pueden consumir en lugar del arroz y que no le van a afectar la elevación de la cifra de la glucosa, especialmente la quinoa. También debe estar consciente que el diabético debe consumir bastantes legumbres, bastantes. Estoy hablando de las habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, ese tipo de productos, las legumbres, son básicamente importantísimas en el control de su glucosa sanguínea. Y las ensaladas. A mayor consumo de productos animales, mientras más grasas usted coma, a mayor consumo de queso, de mantequilla, de leche, de huevos, más difícil se le va a hacer a la insulina adherirse a los receptores para facilitar el que se desarrolle el procesamiento de la glucosa. Tenga eso en mente, es importante porque si no, aumenta la resistencia a la insulina.
Amigos, es momento de hacer nuestra última pausa, así que no se retiren porque regresamos en breve.
El primer recurso natural del cual podemos obtener más salud es el agua, y que ayudará seguramente a mejorar también nuestra salud espiritual. El 70% de nuestro cuerpo es agua, pero supongo que ya lo sabías. Debes saber también que el agua es más importante para sobrevivir que la comida, ya que se puede resistir sin alimentos durante semanas, pero solo unos días sin agua. La importancia del agua reside en que ésta lleva los nutrientes a las células, ayuda a la digestión formando secreciones estomacales, elimina los residuos y mantiene los riñones sanos y aporta hidratación constante a la piel, mucosas de ojos, boca y nariz, y también lubrica las articulaciones, regula la temperatura corporal y el metabolismo. Un adulto pierde el 50% de su volumen total de agua al día, lo que equivale a 8 vasos. La actividad de esta semana será muy fácil. Consistirá en tomar un vaso de agua al levantarse, beber un vaso de agua cada 2 horas a partir de las 8 de la mañana y un vaso de agua antes de dormir. Intenta tomar al menos 5 vasos de agua. Es facilísimo. Y te recomendamos tener una botella siempre a la mano. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
Fuente de salud.
Para los estudiantes que viven con diabetes hoy en día, la vida es más fácil. Tienen modernos dispositivos para controlarla. Pero los padres están preocupados. No creen que las escuelas se hayan adaptado bien a la nueva tecnología. Hola, soy Paula Andaló con Foco de Salud de KFF Health News. Monitores implantados en sus brazos emiten alertas si sus niveles de glucosa están muy altos o muy bajos. Un sorbo de jugo podría solucionar un nivel muy bajo de azúcar en sangre, previniendo mareos y convulsiones. El problema es, ¿quién escucha estas alertas? Las escuelas dicen que tienen poco personal y que es difícil oírlas en aulas ruidosas o durante los recesos. Una solución, que las mismas enfermeras de la escuela monitoreen estas alertas desde sus celulares. Más noticias de salud en kff.healthnews.org.
Hay más información y recursos. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos, 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 en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de regreso aquí en Clínica Abierta y estamos listos para seguir contestando sus preguntas médicas. En esta ocasión le toca a Itzi. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Bienvenida, Itzi.
Buenos días.
Buen día.
Les cuento. Buen día. Es una pregunta que tengo para el doctor. Hace 2 semanas atrás, al levantarme, me dio un bajito, un mareo, me desmayé, me di con la mesita de noche, me abrí la cabeza, la cual me cogieron 5 puntos. Es la segunda vez que me pasa al levantarme. Me llevaron al hospital y la primera vez que estuve 3 días hospitalizada y no encontraron nada malo conmigo. La hora es que se cree que yo estoy tomando una medicina para la presión, porque tengo las palpitaciones del corazón siempre al 115 por la mañana sin desayunar, y la otra presión, la sistólica y la diastólica, están siempre bajitas. Entonces, la doctora me dijo que tomara la medicina media en lo que veo un cardiólogo, pero quisiera saber si hay algo que yo pueda hacer para controlar la presión naturalmente.
Muchas gracias. Bueno, lo mejor que usted puede hacer por ahora es tener el equipo de tomarse la presión, que usted lo compre. Trate de que sea uno digital, que le sea a usted más fácil tener esa cifra de la presión arterial. Lo que va a hacer es, en la mañana, cuando se levante, va a tener ese equipo en la mesa del comedor y va a tener a un lado una Biblia y al otro lado una libreta para usted registrar la cifra de esa presión arterial. Usted se levanta, se va directamente a la mesa, se pone el equipo en el brazo. No compre el equipo que es de la muñeca ni tampoco del dedo. No son precisos. Compre el del brazo. Y este tipo de equipo, usted una vez se lo aplica sobre el antebrazo, ese equipo entonces lo que va a hacer es dejárselo ahí puesto y va a leer un capítulo de la Biblia. No un salmo, un capítulo de cualquier otra parte de la Biblia, de los evangelios puede ser. Y cuando finalice de leer ese capítulo, entonces usted va a apretar el botón de tomar la presión arterial. Una vez se insufle el mango, que es la parte que usted se aplica al brazo, ese va a registrar en la ventana del equipo en CD automático cuánto es la presión sistólica y diastólica, la de arriba y la de abajo, y le dice el pulso. En su caso, ambas mediciones son importantes. Finaliza, él se va a desinflar y usted se lo quita. Ahora en la libreta va a escribir la fecha, por ejemplo, 23 de abril. La presión tendría 115, 80, 115, 70, pulso 76. Todos los días y en las ocasiones que le ocurra eso, usted lo va a tomar, esa presión arterial, y la va a llevar al cardiólogo ahora cuando tenga cita. Esa evidencia va a ser para usted el arma más útil antes que instalar cualquier otro tipo de tratamiento, porque hay que revisar si usted está teniendo periodos donde su corazón se acelera o desacelera. Si usted está padeciendo de hipotensión ortostática, cuando usted cambia de posición, le da una reducción súbita en la cifra de la presión arterial y usted se desvanece. Todo eso hay que analizarlo y el médico debe ordenar algunos estudios para verificar cómo está el funcionamiento de su corazón, la frecuencia, es muy importante, y cómo se comportan esas presiones. Eso es lo que va a ayudar para saber qué tratamiento se va a instalar. Pero ese tipo de registro es muy importante que usted lo pueda presentar para que él pueda tener una base más fidedigna sobre la cual él entonces analizar y llegar a un diagnóstico presuntivo para tratarla.
Desde la República Dominicana se comunica con nosotros Julia. Bienvenida, Julia.
Sí, buenos días. Una pregunta. Nosotros compramos aquí el agua de botellón para tomar y para cocinar. Entonces, yo pienso que esta agua no tiene los suficientes minerales que necesita uno diariamente cuando ingiere ese líquido. Quisiera saber qué puedo yo hacer para agregarle minerales, porque para mí que está insuficiente de minerales. Que el doctor, por favor, me aconseje.
Esa preocupación también la comparten muchas personas, pero hay que hacer un poco de indagación. Número uno, no sabemos si el agua que le sirven al área donde usted vive y en el área donde embotellan, ¿verdad?, esa agua, si es un agua de pozo, si es una planta de tratamiento que simplemente lo que hace es filtrar el agua de la llave. Hay muchas compañías que hacen eso y tienen procesos para tratar esa agua. No la llenan directamente así, sino que tienen filtro de carbón activado, filtro para las bacterias, para metales pesados y además un proceso de aplicación de ozonización, ozono, y la aplicación de rayos ultravioletas. Eso es parte de lo que hacen en muchas compañías. Hay otras que pueden limitarse solamente a filtro de carbón y filtro de metales pesados y de sustancias que son tóxicas, indeseables. Lamentablemente es una industria, pero no sé cuál sea los parámetros que tiene la República Dominicana para poder controlar la calidad de ese tipo de agua a las compañías que la envasan. Pero yo le digo lo que más o menos yo he observado. Si usted puede ver el dorso de alguna botella de alguna de estas compañías, generalmente va a tener alguna leyenda de ese tipo. Dice que es agua filtrada que se obtiene de la llave, que ha sido procesada con filtro de carbón, filtro de metales pesados y de bacterias, procesada con luz ultravioleta y con ozonización. Generalmente dicen eso. Y podemos decir que en ese aspecto se le garantiza un agua que sea potable, pero no puedo decirle que ellos le puedan garantizar la presencia de todos los minerales. Si usted viviera en el campo y usted tuviera agua de pozo o de riachuelo de buena procedencia que no esté contaminada con bacterias, entonces ahí hay cierta cantidad de minerales. En algunos lugares el agua es pesada. Quiere decir que tiene demasiados minerales, especialmente de carbonato. Y tampoco esa agua es adecuada. Debe ser agua blanda, que tenga cantidades nada más mínimas esenciales. Lo bueno de todo este asunto es que usted puede proveerle a su cuerpo los minerales porque usted no depende del agua para suplido de minerales. Esencialmente son los alimentos los que le van a dar los minerales que usted necesita. No provienen necesariamente del agua. El agua le provee una mínima cantidad y usted puede llevarla a analizar, pero lo que contiene son básicamente trazas. Lo esencial sí es que los alimentos que usted consume tengan sodio, potasio, tienen cloro, tienen magnesio, zinc, y tienen esos minerales, tanto los que se utilizan o que el cuerpo requiere con una mayor cantidad, como el calcio, el magnesio, pero también los otros microminerales, hasta el cromo, selenio, que son los que casi nadie recuerda, pero que sí son también útiles. Y en ese aspecto puedo decirle que es preferible tener una buena alimentación que le supla a su cuerpo esos minerales.
Nuestra última llamada le pertenece a Carmen, que también se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Carmen, le escuchamos.
Sí, buenos días, bendiciones. Igualmente. Con respecto a una prima que tengo, doctor, una pregunta para ella. A ella hace 3 meses le hicieron una cirugía de la vesícula. Cuando la abrieron, tenía un tumor. Pero ¿qué pasa? Que ahora cuando ella volvió al oncólogo, el oncólogo le dice que está muy avanzado. Tiene un ganglio en el páncreas, alojado en el páncreas. Entonces la familia estamos muy preocupados con esa situación. Yo quiero hacerle, prepararle sus alimentos. Yo quiero saber qué tipo de alimentos ya podría ir ella dándole para que ella pueda comer.
Muchas gracias. Bueno, este asunto es un poco complicado por una razón. No sé hasta qué punto, aun cuando ella tenga ese ganglio, se está afectando la función de su páncreas. Si el páncreas de ella está funcionando bien endocrina y exocrinamente, y me voy a explicar, endocrinamente en la formación de insulina y glucagón, son dos hormonas que produce ese páncreas. Mientras ella tenga buenas cifras de glucosa y glucagón, estamos bien. Y si además está produciendo lipasa, pancreasas y amilasas, y esas cifras no han salido anormales y ella no tiene dolor en el abdomen, no se ha puesto amarilla, no le ha dado ictericia, porque no hay compresión de la cabeza del páncreas ni de los conductos pancreáticos, pues básicamente ella puede tener una alimentación regular. Siempre en estos casos es aconsejable enfatizar el aumento de las ensaladas y hortalizas. En los casos de cáncer y especialmente de páncreas, el abundar en, digamos, en el apio, la berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflor, espárragos, germinados, habichuelas tiernas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, molondrones, zanahorias, tomates, setas. Esos productos van a ser muy útiles para ella porque le van a estar brindando no solamente vitaminas, minerales y fibras. Esos productos contienen una cantidad de antioxidantes y fitoquímicos que van a ayudar a las células buenas y van a ayudar también a combatir las malas. Si usted puede prepararle jugos de esos vegetales, note que no estoy diciendo jugos verdes, que es lo que está de moda, no he dicho jugos verdes, jugos de vegetales, donde usted pueda licuar, por ejemplo, zanahoria, pepino, remolacha, que le pueda añadir este conglomerado. Por ejemplo, brócoli, puede ser repollo, coliflor, algunas rebanaditas de cebolla, un rábano, un diente de ajo, y todo eso licuarlo, colarlo y darle a tomar por lo menos 4 onzas, 3 veces al día con el alimento que ella consuma. No estoy diciendo que eso sustituye la comida. Usted le va a dar por lo menos 4 onzas, estamos hablando de unos 125 mililitros, por lo menos media hora después de el desayuno, el almuerzo y la cena. Eso le va a ser de mucha ayuda. Va a facilitar que se concentren más esos fitoquímicos y antioxidantes y la pone en una situación muy ventajosa.
Doctor, tenemos una consulta en nuestras plataformas sociales. Es la última desde la República Dominicana. Nos preguntan, ¿qué recomendación le podría dar a una persona que confronta dolor en el coxis?
Bueno, este dolor se puede generar en las personas después de un traumatismo o haber caído sentados. Esta situación, pues, amerita que la persona, número uno, utilice por algún tiempo algún cojín que sea bastante mullido, acojinado, para aliviar ese dolor. Esta en realidad sería una fractura en sí, si es que ha ocurrido esa caída sentada. En otras personas puede desarrollarse inflamación porque hay ligamentos que se van a estar anclando en esa zona y que se pueden inflamar. Entonces, todo depende de cuál haya sido el origen del problema en sí. Pero algunas personas llenan una botella de agua, de esas plásticas de medio litro, y una vez está fría, si puede congelarla mejor, y la aplica directamente ahí, eso le ayuda a bajar mucho el dolor. Y en algunos casos una aplicación de una cataplasma de barro con carbón, que quede un poco de un tamaño, digamos, como de media hamburguesa, si pudiéramos pensar en ese tamaño. Y eso se aplica ahí, se deja por lo menos unas 4 horas, comienza a facilitar la reducción del dolor.
Amigo, lamentablemente ya no hay tiempo para más. Le agradecemos a todos la confianza y es momento de despedirnos. Sin embargo, no queremos hacerlo sin antes compartir con ustedes un momento final para reflexionar.
Nos dice la Sagrada Escritura en el libro de Génesis capítulo 14 que una vez Abraham regresa de haber logrado la victoria sobre aquellos reyes que invadieron Sodoma y Gomorra, dice aquí el versículo 18 que se encontró con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y en ese encuentro, Melquisedec bendice a Abraham y dice la Escritura aquí en el versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham no se olvidó de Dios y destinó parte de la ganancia que había obtenido, el 10%, para que ese sacerdote, conforme a lo que Dios ha estipulado, pueda también seguir dando los servicios del sacerdocio, porque esto era parte de los requerimientos divinos respecto a las funciones que tenían los sacerdotes a tiempo completo, para facilitar que persistiera el conocimiento de Dios en la tierra. Abraham no se olvidó de Dios. Dios le bendijo abundantemente y Abraham le devolvió a Dios la parte de Dios.
Gracias, doctor, y gracias, amigos, por acompañarnos. Les invitamos nuevamente mañana. Por el día de hoy se despiden con mucho cariño de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.